Ratas en la cárcel de Aranjuez. Ratas y cucarachas en la prisión Madrid 6. Esa es la denuncia que los sindicatos han puesto sobre la mesa este miércoles. José Manuel es delegado sindical de acá y en esta prisión de Aranjuez. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
A ver, ¿esto es nuevo o ha ocurrido ya en alguna ocasión anterior?
No, es un problema que perdura en el tiempo y que, pues bueno, cada muy de vez en cuando tenemos que padecer. Lo que pasa que últimamente es en plan bestia.
¿Pero qué se debe? ¿A los recortes o no?
Pues hay un poquito de todo. Hay un poquito, pues, que desde la dirección del centro nunca se le ha tenido en cuenta el problema, lo grave que es, lo suficientemente grave que es, y luego, pues, nos encontramos que ahora mismo tenemos en pleno proceso de contratación el servicio de retaxación. Resulta que como las partidas presupuestarias parece ser que han disminuido, pues no todas las empresas están dispuestas en querer aceptar ese servicio por el dinero que tienen que cobrar.
¿Y la dirección de la cárcel, la dirección de la prisión, les ha dicho algo? ¿Se va a tomar alguna medida para erradicar a los roedores?
Nada, mira, las primeras quejas, porque ya se veía que el problema empezaba a ser grave, se produjeron en diciembre. A partir de ahí, hasta la fecha, la dirección del centro no ha hecho absolutamente nada. No consta que se haya hecho ninguna derratización urgente, ni que se haya hecho ni se haya tomado ningún tipo de medida. Únicamente ya te comentaba antes que se había comentado que está en pleno proceso de contratación con un nuevo servicio, con todos los trámites y la pérdida de tiempo que eso conlleva, y estamos a la espera de que la nueva empresa pues lo comunique en quién es y que empiece a actuar.
Claro, pero además la actuación, entiendo, tiene que ser medianamente rápida.
Efectivamente, porque cada día que pasa ya sabes tú que los roedores, la costumbre que tienen de que todo eso, como conejos.
¿En su sindicato tienen constancia de que esto pudiera estar ocurriendo en otros puntos, en otras prisiones?
Hace un momento he estado intentando contactar con algún que otro compañero del centro de Madrid y me han comentado que, bueno, pues que puntualmente sí que se vienen padeciendo estos problemas de plagas y demás, pero que vamos, que se suelen erradicar bastante, de forma bastante eficaz. En Valdemoro, por ejemplo, me han comentado que hace unos meses sí que sufrieron el problema, pero que ahora mismo más o menos son plagas controladas, porque nunca erradicadas del todo.
Bueno, pues ojalá acaben pronto con ellas. José Manuel, gracias por atender la llamada de La Ventana de Madrid. Un saludo. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Al consejero de Transportes, a Pablo Cavero, su nuevo trabajo le tiene que resultar mucho más emocionante y atractivo que estar en un banco. Hoy ha inaugurado, se ha bajado al metro para presentar la nueva campaña publicitaria de Sol. Cavero estaba encantado con los vagones, con las vallas, con la personalización de las señales y con la repercusión que todo esto ha tenido en las redes sociales.
Yo tengo que reconocer que ayer, leyendo los comentarios en redes sociales, pues ya nos ha dado muchas ideas de creatividad para muchas otras estaciones. Y también se puede bromear que quizá no nos hace falta una agencia de publicidad y simplemente escuchando a los usuarios de metro las recomendaciones que nos daban para estaciones, que no me atrevo a repetir aquí mismo en estos micrófonos, pero que muchos de los tuiteros y seguidores de redes sociales han podido ver, se ve que en época de crisis la innovación y la creatividad fluyen y suben para ayudar a, en este caso, equilibrar las finanzas públicas de metro.
La Comunidad de Madrid no puede aclarar de momento cuánto le ha costado a la empresa de móviles esta personalización de Sol, pero lo que es seguro es que la campaña le ha costado a esta empresa mucho menos de lo que tendría previsto en cualquier momento. Entre todos hemos puesto ese modelo de móvil abriendo webs, ediciones en papel de la prensa. Nosotros hemos pronunciado la marca y el modelo en varias ocasiones. En definitiva, un trabajo de publicidad y de marketing redondo. La repercusión mediática no ha podido ser mejor y desde luego el que ahora quiera personalizar otra estación en la red del suburbano debería saber de antemano que le va a costar la broma un poquito más que a ese teléfono venido de la galaxia que ahora empapela la estación de Sol. De momento, el impacto visual podemos soportarlo, pero ojo que Cavero sabe de números, le interesan las cuentas mucho más que un trending topic, habrá más y Metro, aunque solo sea una idea, no descarta incluso cobrar a una gran superficie por colocarle una estación en la puerta. La consejería a la caza del negocio, que como el Metro, también vuela. Es miércoles, juega el Madrid, ya andan por la calle los aficionados rusos del CSKA. Luego el partido lo vamos a contar como siempre en Carrusel. Antes la ventana de Madrid, que iniciamos como siempre con el resumen informativo de cada tarde con Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vecinos, sindicatos y asociaciones civiles, además de representantes del 15M, han presentado hoy la plataforma Eurovegas no contraria a ese macro complejo de juego y de ocio al que aspiran Cataluña y Madrid. Su idea es que este proyecto representa un modelo fracasado, además de ser una versión del turismo de borrachera. Carlos Ruiz, portavoz de la plataforma.
Vamos a convertir en un país de servicios, de camareros, básicamente, o de prostitutas en el caso concreto de este casino. Esta es la situación. Una especie de paraíso fiscal en el corazón de España. Paraíso fiscal, laboral, medioambiental, de todo. Ahí no va a regir ningún tipo de ley. Esto va a ser un reducto, una zona franca, donde las leyes las imponga este inversor.
Un inversor, el magnate Adelson, investigado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Estados Unidos. Según publica The New York Times, este multimillonario se enfrenta a una demanda por valor de 375 millones de dólares. Fue presentada en Macao por un antiguo socio que le acusa de haber roto un contrato para pujar por una licencia de juego. El Departamento de Justicia norteamericano también le investiga por presuntas prácticas corruptas en el extranjero relacionadas con sus negocios en Macao. Uno de los posibles emplazamientos de ese polémico proyecto Eurovegas sería Valdecarros, en la zona este de la capital, en un terreno próximo a la Cañada Real Galiana, que hoy ha sobrevolado durante unos 15 minutos la delegada del gobierno. Desde un helicóptero y acompañada por el jefe superior de policía, Cristina Cifuentes anunciaba mano dura contra el narcotráfico.
Sobre todo para poder poner en marcha operaciones policiales dirigidas fundamentalmente a la lucha contra el tráfico de drogas o el robo de determinados materiales, como por ejemplo el hilo de cobre.
Y aquí 15 días de la huelga general, los sindicatos han comenzado una ronda de contactos con los representantes políticos. Los líderes de Comisiones y de UGT se han reunido hoy con el secretario general del PSM, Tomás Gómez, partidario del paro a título personal.
Nosotros estamos de la mano de los sindicatos en todas las movilizaciones que están convocando y en todas las movilizaciones que vayan a convocar. Lo que le puedo asegurar es que si yo tuviese una relación laboral, el día 29 yo haría huelga.
De momento los líderes sindicales de Comisiones y de UGT, Javier López y José Ricardo Martínez, van a enviar una carta a Esperanza Aguirre para negociar los servicios mínimos, objeto siempre de controversia.
La unidad de la ciudadanía, la unidad de los partidos políticos van a ser la respuesta a estas pretensiones de división que algunos gobernantes como Esperanza Aguirre se empeñan en reproducir día tras día.
No vamos a aceptar una imposición de servicios mínimos que con el paso del tiempo se terminarán declarando ilegales y no pasará nada, porque eso es conculcar el derecho a la huelga. Prevaricación.
Hablábamos antes de la delegada del gobierno, que entre sus numerosos frentes abiertos tendrá que responder también a la petición de varias asociaciones laicas que de nuevo este año planean una manifestación atea para el día de Jueves Santo. Cristina Cifuentes aplaza la decisión y dice que lo va a estudiar más adelante. El año pasado no consiguieron autorización por coincidir con la procesión católica y la marcha Javier tuvo lugar un mes más tarde de lo previsto.
Gracias, Felipe Serrano. Pues con Cristina Cifuentes, con la delegada del gobierno en Madrid, podremos charlar en este programa en los próximos minutos. Área de servicio, tiempo y tráfico, actualizamos. Vamos a arrancar como siempre por las carreteras, por las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, siguen las complicaciones hasta ahora en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre La Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la zona de Pozuelo, sentido A5. También tenemos retenciones en la A2 entre Canillejas y el acceso a la M30, en la salida por la A5 en Alcorcón, en la entrada por la A1 en la Cuesta de los Dominicos y en la A6 entre Majadahonda y La Florida en ambas direcciones.
Y en el centro, hoy hay fútbol, así que seguramente si no hay muchos problemas ahora mismo, lo sabrán los próximos minutos. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues sí, porque en la próxima hora, suponemos, o en las próximas dos horas ya, se producirán cortes de tráfico y desvíos en esa zona próxima al Bernabéu, en el entorno de la Plaza de Lima. Por lo tanto, será una zona a tener muy en cuenta y a evitar a la medida de lo posible. Ya tenemos que destacar un tráfico más intenso de entrada por la zona norte del Paseo de la Castellana. Transporte público, la mejor opción. Pero en estos momentos, los problemas más importantes se localizan en la calle de José Abascal, con retenciones, fuertes retenciones que afectan ya al cruce con Santa en Gracia. Por lo tanto, atención a esta zona muy complicada. Y en la M30, de momento, el tráfico lento habitual de hora punta, al paso por el puente de los franceses, el recorrido hasta San Pol de Mar, y un poquito más complicado ya en el movimiento norte-sur, desde la zona cercana al Nudo de la Paloma hasta el puente de Ventas.
Pronóstico del tiempo. Ojo, porque llegan cambios a finales de esta semana, seguramente el jueves o el viernes. Tampoco va a ser el diluvio universal, avisamos, pero bueno, habrá cambios. Información de Florencia Rey. Florencia, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Tendremos que soportar 24 horas más de cielo despejado y de temperaturas demasiado elevadas en la Comunidad de Madrid, como hoy, por encima de los 25, 26 grados en el centro de la ciudad y en poblaciones alrededor, incluso hemos llegado a rozar los 27 a primera hora de la tarde. Cielo poco nuboso, temperaturas muy suaves, demasiado a primera hora de la tarde, por 24 horas más, como decía, porque a partir de la jornada del viernes, de hecho ya mañana por la tarde empezarán a verse en el horizonte de la región, pero sobre todo el viernes esperamos la aparición de chubascos intermitentes que pueden llegar a cualquier punto de la región, no van a ser muy abundantes, se podrían presentar en forma de tormenta y harán descender las temperaturas. El fin de semana, solo con nubosidad variable, nos ofrecerá ya valores máximos por debajo de los 22 grados en toda la región, que siguen siendo elevados, pero desde luego no desorbitados como los de las últimas horas.
Y lo dicho, en dos minutos nuestra invitada va a ser la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes. En dos minutos estamos de vuelta aquí, en La Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ser Madrid Norte.
En Cocibán encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibán, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibán, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibán, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
El periódico Gente es tu gratuito. Con 16 cabeceras en la Comunidad de Madrid te acercamos toda la información que te interesa. Noticias locales, reportajes de actualidad, ocio, deportes. Periódico Gente, todos los viernes en tu ciudad.
30 años de radio.
89.6, la frecuencia de la SER en la zona norte de Madrid.
Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:20, La Ventana de Madrid, aquí a través de las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Esta tarde nuestro tiempo de análisis con Moncho al Puente. Moncho, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Has traído soneto?
Sí, sí, por supuesto, evidentemente.
¿No te puedo preguntar o no?
Soneto, ¿sí? A las nubes.
Ah, sobre nubes, sí.
Sobre nubes y Esperanza Aguirre.
Bueno, Andrés Gil, ¿qué tal? Muy buenas,
hola,
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Antonio Estella, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Alguno de los tres futboleros, alguno de los tres sale huyendo de aquí al Bernabéu o no?
No, yo lo veré en la tele, pero sí, yo sí, yo algo no, futbolero.
Yo sí, yo sí.
Relativamente futbolero.
Yo ya he metido el carnet de
campo. ¿Ah, sí?
Campo. Sí,
bueno, está bien. Preparado. Bueno, pues nada, vamos a ambientar esto un poquito, nos vamos a poner la bufanda, la camiseta blanca y nos vamos a la Champions. Una de esas grandes noches en el Bernabéu, el Madrid jugándose el pase a cuartos de final, en este caso frente al CSKA de Moscú. Vamos con la última hora de los blancos. Allí en el Bernabéu está Mario Torrejón. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, no os quisiera dar envidia, pero la tarde está para venir al fútbol, ¿eh?
Ya, ya, bueno, incluso para no ir al fútbol, vamos, para cualquier otra cosa.
Para muchas cosas, pero bueno, en concreto para venir al fútbol, ¿eh? No te imaginas el ambientazo que hay por los alrededores del Bernabéu, y eso que no se va a llenar, ¿eh? Las entradas, se está quejando la gente de que son un poco caras, entre 60 y 220 euros, quedan todavía bastante papel por venderse las taquillas del estadio, pero hay muy buen ambiente alrededor de Santiago Bernabéu. Ya sabes que el público de Champions es el público más festivo, muchas gente vienen de fuera a ver el Real Madrid en estas ocasiones, así que todo vestido de gala el Santiago Bernabéu esperando este partidazo. Empate a uno es un resultado bastante peligroso, como podéis imaginar. Es evidente que el CSKA no está al nivel del Real Madrid, pero cuidado, porque los rusos vienen con intención de hacer daño, como confirmó ayer su entrenador en rueda de prensa. Y nada, en cuanto al ambiente de la gente que viene de Rusia por animar al CSKA, unos 3.000 espectadores, ha sido declarado el partido de alto riesgo, así que habrá que estar pendiente de eso, del despliegue policial, aunque ahora mismo no ha habido ningún problema. La llegada de los dos equipos, han llegado ya los dos autobuses, ahora mismo ya se habilita la entrada de la calle Padre Damián. Así que de momento todo transcurre con normalidad, bueno, por aquí. Por el
pues local. Lo vamos a contar como siempre todo aquí en Carrusel Deportivo. Mario, disfrutar de la tarde y del partido.
Muchas gracias, un abrazo.
Madrid, claro, cómo no. Venga, un saludo, buenas tardes. Y vamos a saludar a otra, a otro madridista, en este caso una madridista reconocida, que es la delegada del gobierno en Madrid, que es Cristina Cifuentes, y que seguramente esta tarde va a sufrir, espero no demasiado. Cristina Cifuentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy del Madrid, pero ahora estoy con todos los equipos de Madrid.
Bueno, el papel que toca, en el papel que toca como, como delegada, pero esta noche frente al CSKA, claramente con el Madrid.
Bueno, claramente, pero bueno, a mí me preocupa más que el resultado del partido, pues el operativo de seguridad que se ha tenido que montar, que está formado por más de 1.000 personas que van a estar velando por la seguridad del partido y coordinando todo el dispositivo para que no pase nada. No solamente hablo de Policía Municipal, Policía Nacional, sino también servicios sanitarios, AMUR, Cruz Roja, Protección Civil y demás.
Y la buena noticia además hasta ahora, y nos lo contaba nuestro compañero Mario Torrejón desde el Bernabéu, es que todo va estupendamente y afortunadamente las dos aficiones se están comportando y todo marcha vamos, según lo previsto en principio.
Pues sí, eso es lo que esperamos. Lo que pasa es que bueno, el dispositivo ha habido que hacerlo porque va a haber una aglomeración de personas muy importantes. Uh-huh. Y hay que estar preparado, aunque lógicamente nosotros lo que queremos es que no ocurra nada.
Uh-huh. Bueno, a la delegada del gobierno obviamente la hemos llamado no para hablar de fútbol esta tarde, sino porque este mediodía ha sobrevolado la Cañada Real Galiana, los 13-14 kilómetros de esa Cañada Real. Hemos visto las fotos que se han distribuido, la extensión desde luego desde ahí arriba en el helicóptero es impresionante, ¿no? No sé si había tenido la oportunidad de verlo en alguna ocasión anterior.
La verdad, desde el aire no lo había visto nunca y realmente el poderlo ver en toda su extensión desde arriba, son 15 kilómetros en total, realmente te da idea de la dimensión de aquello y de las características de aquello. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues ha sido una experiencia interesante. Es verdad que también se puede ver perfectamente desde arriba los diferentes sectores. ¿Qué diferencia hay entre unas zonas y otras? Las zonas de viviendas con las zonas de infraviviendas, la zona, sobre todo, que es quizá lo que más nos hemos parado, la zona que está en el distrito de Vallecas Villa, donde está todo el problema de tráfico de drogas y de tráfico también de otro tipo de mercancías, como el cobre y demás, que es, digamos, ha sido un poco más el objeto de la visita en sí.
Es esa zona que es la que se conoce como el sector 6, es un punto además, además de conflictivo, es el punto del que hablábamos precisamente ayer en este programa, la Ventana de Madrid, allí a plena luz, y lo contaba ayer en su reportaje Alfonso G. en la Antena de la SER, bueno, se trapichea con total descaro. Sabemos, delegada, que se han hecho muchas cosas en ese punto conflictivo, pero aquí la solución, entiendo, no es fácil, ¿no? Lo decía además un policía local al que entrevistábamos ayer, ¿no? Que parece que la solución no solo puede ser por la vía policial.
Efectivamente, porque bueno, la solución y la actuación policial es imprescindible y de hecho está siendo muy muy eficaz con un alto grado de operatividad, pero claro, la policía para intervenir además allí en este sector, hay que tener en cuenta que son aquellas las casas donde se vende droga, las corralas son auténticos búnkeres donde, bueno, primero que sin una orden judicial no se puede entrar. Uh-huh. Y luego hay un problema porque además ahí hay unas hogueras que están encendidas donde pues se quema en muchas ocasiones la mercancía cuando se va a entrar, es una zona de difícil acceso, cuando llega la policía ya están avisados, porque además, claro, la Cañada Real es una cañada, es una franja muy estrecha con cierta dificultad de accesibilidad. Entonces, efectivamente, la policía tiene problemas. La solución por la cañada no puede ser solamente una solución policial. Yo creo que ahora mismo todas las administraciones, tanto los ayuntamientos implicados como la Comunidad de Madrid, que es la propietaria, entre comillas, aquello es el suelo patrimonial de la Comunidad de Madrid, son conscientes de que la solución tiene que pasar por otras medidas, que no exclusivamente la policial. Pero bueno, yo creo que en ese sentido estamos asistiendo al principio del fin. Hace un año se aprobó una ley de Cañada Real y ahora mismo, bueno, pues hay una mesa sectorial que va a empezar a trabajar donde estamos todas las administraciones representadas. Pero eso no quita que mientras se toman todo tipo de iniciativas para acabar con la problemática urbanística y social de la Cañada Real, nosotros tengamos que seguir actuando para erradicar los focos de actividad delictiva, que deben de continuar.
Sí, porque además lo que es el negocio de la droga allí en la Cañada está en manos, digamos, de muy poca gente, ¿no? De unos cuantos clanes.
Sí, son clanes, además, de etnia gitana. La mayor parte de ellos, que son los que controlan todo el negocio de la droga, lo que es en la parte de Cañada, porque luego al lado está el gallinero. En el gallinero básicamente lo que hay es hay una acumulación y hay venta de cobre robado, y esto está controlado por un grupo de personas que son rumanas. Sí quiero destacar de todas las maneras que la actividad policial que hay allí pues es permanente. Solamente en el año pasado, o sea, entre todos los meses del 2011 y lo que va de 2012, ha habido más de 23 operaciones específicas contra los clanes de la droga que están asentados en la Cañada Real y en su entorno. O sea, esto, lógicamente, pues lo ha llevado a cabo tanto la comisaría de Villa de Vallecas, el grupo de estupefacientes, como la Brigada Provincial de Policía Judicial. Y ha habido unos resultados muy buenos, porque se han detenido a más de 103 personas y se han decomisado, bueno, pues más de 2.500 kilos de heroína, más de 2.000 de cocaína, 8.000 de hachís, 900 de marihuana. Es decir, se ha decomisado muchísima droga, se ha decomisado dinero en metálico, vehículos, armas y demás. Pero hablábamos antes de que efectivamente es un lugar de difícil acceso y, bueno, pues por eso la solución policial no es la única solución.
Y luego está el contraste este que se ve en las fotos, ¿no?, de las zonas claramente delimitadas, pero sobre todo las diferencias entre el sector 6 y el resto de sectores, ¿no? Porque luego se pueden ver allí casas que son auténticos chalés con piscina.
Bueno,
y bueno, lo de la piscina es real, además.
Bueno, y de hecho hay zonas, por ejemplo, la zona que está más dentro del término territorial de municipal de Coslada, donde se ven que las viviendas están perfectamente integradas dentro del municipio, o sea, no hay una línea divisoria clara. En Rivas también las viviendas están, hay una zona que está muy integrada. El problema verdaderamente de seguridad y de tráfico de drogas, de afluencia de drogodependientes y toxicomanos, está más concentrado en este sector y en toda la parte que está cercana a la central de Valdemingómez.
Uh-huh. En su día fue la Celsa, luego vino las Barranquillas, la droga acabó en la Cañada. ¿Cómo se puede actuar ahora para que la droga no acabe en otro sitio? Es decir, para que al final no estemos moviendo las cosas de un sitio para otro, pero sí, el problema no finalice, ¿no? Digamos que no se acabe de una vez por todas con el asunto de la droga.
Bueno, es complicado, o sea, yo estaría además...
Hay veces que tenemos la sensación, ¿no?, de meter la porquería debajo de la alfombra, ¿no?
Sí, pero tampoco es exactamente así, porque, por ejemplo, cuando se desmanteló la Celsa, realmente a muchas de las personas que ocupaban aquel poblado chabolista, no todos eran personas que traficaban ni delincuentes. Lo que se ha hecho en ese caso y lo que se ha hecho también en las Barranquillas ha sido, se realoja en gran parte a todas aquellas personas que viven ahí, se les da una vivienda digna y la posibilidad de efectivamente poder llevar una vida, bueno, pues fuera de aquel entorno, que es un entorno auténticamente miserable, porque es que esa gente vive entre ratas, en unas condiciones higiénicas deplorables. Luego es verdad que al final los traficantes de droga, la gente que vive del negocio de la droga y que vive a costa de explotar a los drogodependientes, pues al final encuentran otro sitio donde ubicarse. Bueno, contra estas personas, o sea, contra la droga, lo que hay que hacer son efectivamente medidas policiales contra los traficantes. Las políticas a desarrollar con los toxicómanos, que son enfermos, son de otro tipo y tienen que ser sanitarias, médicas, sociales, de otro tipo muy diferente. A mí realmente esta mañana, bueno, pues es espeluznante ver a esas personas, los toxicómanos, que son enfermos, que van vagando y van deambulando como zombies por estos supermercados de la droga, pues buscando la dosis porque no tienen más remedio.
La imagen es de
lo y
tremendo.
Estas personas lo que hay que hacer es intentar primero curarlas de su adicción, de su enfermedad. y luego pues intentar lógicamente reinsertarlas en la sociedad. Lo que tiene que hacer la policía es ir contra el tráfico de droga, e ir contra las bandas y contra los clanes que trafican con droga y que se aprovechan además precisamente de la dependencia de los toxicómanos.
Delegada, una última cuestión que no tiene nada que ver con esto, sobre la manifestación o procesión atea que se había anunciado para la próxima Semana Santa. De momento, usted todavía no ha tomado ninguna decisión, ¿verdad?
Bueno, es que queda mucho tiempo. Y ten en cuenta, Javier, que en Madrid aproximadamente tenemos del orden de entre 10 y 30 manifestaciones diarias. Y esto, bueno, pues se ha programado para dentro, se ha solicitado para dentro de unas semanas. Y yo ahora estoy más ocupada y concentrada con lo que tenemos a lo largo de esta semana y de la que viene. Entre otras cosas, una huelga general y varias manifestaciones convocadas para el mismo día de la huelga general. Y previamente muchas otras, y por tanto yo es que el tema de la manifestación que coincide con la Semana Santa no he podido todavía ni verlo. Uh-huh. Bueno, pero bueno, pues se dará contestación en el plazo que corresponda y cumpliendo todos los plazos legales que están uh-huh. establecidos.
Uh-huh. Pues quedamos pendientes de esa comunicación, de lo que se decía finalmente por parte de la delegación del gobierno. Y suerte esta noche, por cierto.
Muchísimas gracias. Bueno, y que gane, no que gane el mejor, que gane el Madrid y que no pase nada.
En este caso está claro que se nos ven los colores a todos, además. Delegada, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, adiós. La manifestación cuando menos es polémico, Andrés.
La verdad es que sí, es un tema.
Es una manifestación, es una procesión.
Bueno, a ver, una procesión.
No, es una procesión.
Una procesión atea es una manifestación.
Paralela, ¿no?
Es una procesión paralela.
No es lo mismo, que realmente en una manifestación se reivindica algo, en una procesión atea lo que se hace es proclamar tu ateísmo, pero vamos, no estás proponiendo nada. No estás diciendo a los católicos que no les den nada, ni nada por el estilo.
Pero supongo que sí reivindican un estado más laico, ¿no?
Pero igual que una procesión católica pues puede reivindicar el que haya recortes en el aborto, etcétera, etcétera. Me refiero que si ellos quieren que sea procesión y que procesionen. Si procesionar significa una cosa, las procesiones no tienen por qué ser exclusivas de una religión. Vamos, no viene así en el diccionario, ¿no? Realmente es una excepción. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que es totalmente lógico que si hay procesiones católicas, puede haber procesiones ateas, igual que pueden salir los arecrismas a la calle, o que puedan salir procesiones, perdón.
Claro, sí, eso está muy bien dicho así, ¿eh? Sí, en teoría, claro. A mí me parece, la firmo además, ¿eh? Pero luego en la práctica sabemos que se producen problemas y tenemos el ejemplo claro del pasado verano durante la JMJ, cuando confluyeron, digamos, grupos de una sensibilidad y grupos de otra sensibilidad. Y al final la cosa terminó desgraciadamente regular.
Sí, bueno, terminó regular, pero no fue
mal.
No, pero no fue. Yo creo que ahí el problema no fue precisamente ni más fue por parte de los de la JMJ que por la parte de los que estaban haciendo otra cosa y en otro sitio cuando llegaron ellos, ¿no?
No, bueno, yo más que la procesión atea y tal, que bueno, me parece una cosa curiosa y hasta divertida, y por qué no, vamos, yo la apoyo, ¿no? Yo lo que creo que tenemos que plantear en este país es un debate muy profundo, ¿no? Sobre laicismo, ¿no? Más que el ateísmo, sobre el laicismo, ¿no? Y sobre la debida neutralidad de los poderes públicos y de las instituciones de los tres niveles territoriales en relación con todas las religiones, por supuesto, con todos los cultos, pero en particular con la Iglesia Católica, ¿no? Yo creo que eso está sobre la mesa, es una de las asignaturas pendientes que no hemos acabado de resolver después de la transición democrática y que bueno, espero que actos como de este tipo, que son casi más bien propagandísticos, lo que sirvan no es para quedarse simplemente con la anécdota, sino para volver a plantear las veces que sea necesario, N veces, un tema que no está resuelto todavía, ¿no? Y que yo creo que hay que acabar de resolver, ¿no?
Pues yo creo que si los obispos se manifiestan, no procesionan, sino que se manifiestan, los ateos también podrían procesionar, sería equitativo, ¿no? Sino que no se manifiestan los obispos, que los obispos se dedican a sus procesiones, que es lo suyo y lo que está bien, pero últimamente los obispos participan en la vida política y toman opiniones políticas.
Dando mal ejemplo, yo diría, dando mal ejemplo.
Yo creo que en este caso, si existe algún conflicto es con la fecha, ¿no? Que es lo que el año pasado les hizo atrasarlo un mes.
Sí.
O sea, el hecho de que coincida en Jueves Santo. Al principio puedes pensar, bueno, pues cualquier fecha es oportuna, pero yo creo que ahí las autoridades sí que tienen esa precaución, quizá excesiva, como apunta Moncho, pero Pero es verdad que pudiendo haber 365 días, escoges ese
sí, pero también sí, no, es la manera, pero también claro, es la manera de llamar la atención, sobre el debate al que hacíamos Moncho y yo referencia, que es lo importante,
España
en realidad, no
es
la
un estado laico, es un estado confesional.
Y aparte que se puede perfectamente dar dos itinerarios que no coincidan, porque si no se acabaría como el Rosario de la Aurora, que no sé si conocéis el origen de la frase de acabar como el Rosario de la Aurora, que es muy interesante, porque cuéntanos, el Rosario de la Aurora eran dos procesiones. Una era la del Rosario de la Aurora, que llevaba una virgen, y coincidió con otra procesión que llevaba un Cristo, y coincidieron en la misma calle y cada una por un sitio, y entonces era por el derecho de paso. No, por favor, que es Jesucristo, tienen que dejar paso a Jesucristo. Y otra decía, no, que esta es la madre de Dios. Entonces la que tiene preferencia es la madre sobre el hijo. Y al final acabaron abofetadas, y eran dos congregaciones católicas. Entonces, para que no acabe como Rosario y la Aurora, lo que se puede hacer son dos itinerarios totalmente diferentes. Entonces ya el que vaya incorde a la procesión de los otros, ya sí puede tener delito. Pero evidentemente, yo hago una procesión, que te digo yo, por cuatro caminos, y tú la haces por Vallecas, y no pasa nada en absoluto. No tienen por qué no coincidir. Lo que no tienen es que coincidir en horario y itinerario, pero bueno, para eso sí que están las autoridades, para decir ustedes van por aquí y ustedes van por allí, sí. No se me junten en la Puerta del Sol.
Madrid tiene calles de sol.
Sí, vamos, seguro. Se me está ocurriendo una maldad, para ligar los dos temas de los que quería hablar, uno este y el otro el de las estaciones patrocinadas, porque procesiones patrocinadas no las ves, ¿no, Moncho?
¿Cómo que no?
Bueno,
están ya patrocinadas. Están patrocinadas por todos, de hecho las pagamos todos, las manifestaciones no las pagamos todos, pero las procesiones sí las pagamos todos, porque todos damos dinero, el Estado da dinero de nuestros impuestos a la Iglesia Católica, sí, para que pueda hacer sus procesiones.
¿Se recortarán este año? ¿Se recortará el dinero ese de las que viene, el dinero público que viene para
no me parece que sea el momento más adecuado. Si el Partido Socialista, con todo lo laico que presume de ser, no se atrevió casi en nada a tocar las relaciones con la Iglesia, pues evidentemente el gobierno del PP, con muchísima gente muy cercana, por no decir militantes del Opus Dei y otras organizaciones religiosas, me temo que esto no lo van a tocar.
Bueno,
nada,
ahí
¿no?
hay un compromiso de Rubalcaba, ¿no? Creo recordar que fue Rubalcaba el que dijo que el Partido Socialista trabajaría por, ahora no está en el gobierno, por forzar o intentar convencer al gobierno actual de que revisara los actuales acuerdos con la Santa Sede. Sí, pero espero que
¿por qué no lo revisaron ellos?
Es lo que te iba a comentar, ¿no?
Una pregunta.
Después de 8 años, ¿no?, en el gobierno, haber tenido la oportunidad de hacerlo y luego esperar a que llegue otro gobierno para pedirlo, bueno, en fin.
Además,
con la Iglesia hemos topado.
Lo de las estaciones, qué contento estaba el consejero de Transportes esta mañana inaugurando la reinaugurada, por nombre digo, estación de Sol. Y yo me imagino esta mañana al consejero delegado de la empresa esta de teléfonos móviles en su despacho, viendo las portadas de los periódicos, repasando todas las webs, ¿no?, y viendo la repercusión que ha tenido, porque está en todos los periódicos la fotografía y todo el mundo está viendo la marca comercial de ese teléfono móvil. Sí, es decir, entre unos y otros hemos hecho la campaña gratis.
De todas maneras, lo que sí que tenía que tener, por lo menos, creo que el usuario de transportes, el pensar que este tipo de cosas, ya sé que se aprovechan por otra cosa, pero están hechas con ironía. Por favor, la ironía no hay que creerla. La ironía es un humor inteligente. Se está diciendo lo contrario. Cuando alguien propone, pues ahora, ¿por qué no le llamamos a la estación de Vallecas? No la llamamos no sé qué. Se está riendo y está criticando el que a Sol le hayan puesto ese nombre. No está diciendo, ¿por qué no le ponemos a la estación de mi barrio el nombre de una compañía publicitaria? Pues no, es una ironía. Y si la ironía se la toman así, es que no son inteligentes y no saben captar lo que es una ironía.
A mí lo que me ha llamado la atención de esta mañana también es que hasta 13 veces le han preguntado al consejero qué rentabilidad tiene para la comunidad.
Sí, y no ha dicho nada.
Es que no lo saben. Bueno, además dicen que hasta que no termine la campaña no saben muy bien cuánto supone el haber tocado la señalización de metro. Es decir, supongo que también aquí hay una estrategia comercial. Es decir, si ellos ven que la repercusión de esta campaña es grande y han cobrado X, saben que cuando mañana o pasado mañana venga otra empresa y diga yo quiero patrocinar, pues no sé, la estación de Cuatro Caminos, le van a poder sacar el triple. Es decir, también entiendo que ahí hay una estrategia comercial que le puede interesar en cierta medida Metro de Madrid.
Sí, sí, sí. Porque además él ha insistido en que era un proyecto piloto, pero es chocante que haya vendido un espacio y públicamente no diga a qué precio.
Espero que lo haya alquilado solo. No creo que
va a estar un mes la campaña.
Yo creo que primer punto, transparencia, como dices tú, es decir, absolutamente fundamental. Que diga lo que haya. Bueno, pues todavía no lo, simplemente estamos probando, ya veremos, pero que diga lo que hay con claridad. Y en segundo lugar, yo no he estado en Sol, he visto las fotos simplemente, pero yo probablemente, si no supiera nada de la campaña, no fuera madrileño y pasara por ahí al ver Sol Galaxy, yo realmente me liaría. Es decir, me parece que confunde en relación con la información que tienen que dar esos letreros, ¿no? Con lo cual, ojo con eso, ¿no? Yo creo que ese es un punto que no se ha tocado, y hay mucha gente que se puede ver confundida por unir dos cosas que en principio no tienen nada que ver, ¿no?
Sí,
a mí eso me gustaría.
Yo sí he estado. Ahora, no he estado, lo digo, no veo que haya confusión.
Yo no he estado, con lo cual a lo mejor estando ahí lo ves claramente y sabes perfectamente diferenciar, pero desde luego la foto a mí me induce a confusión. Yo, en tercer lugar, no estoy especialmente en contra del tema, creo que la situación es tan grave, ¿no? Y lo importante es idear propuestas y métodos y mecanismos originales e interesantes para financiar los servicios públicos, ¿no? Yo creo que si esa es la finalidad, pues bienvenida sea, ¿no? Siempre y cuando haya información, haya transparencia y no haya confusión a los usuarios del metro, en este caso.
Yo creo que de todas maneras lo que sí que está bueno es que la política ya claramente es la que se alquila Madrid. Se alquila Madrid, se alquila el metro, se alquila el Palacio de Cibeles para organizar eventos, se alquila la Puerta de Alcalá y cualquier día nos alquilan de figurantes a nosotros. Entonces, por favor, los vecinos del barrio que salgan mañana a la calle y sonrían que vamos a hacer un spot que le va a dar mucho dinero al ayuntamiento, ¿no? O sea, yo creo que hay una política ya que pues, eso ya directamente, ¿por qué no privatizan las consejerías? Vamos a llamarlo ahora, va a ser el consejero de transportes y... no digo la marca, pero el consejero de transportes y el nombre del teléfono móvil, o sea, daría más dinero y a mí no me importaría lo más mínimo, vamos.
Yo lo que pasa, Moncho, es que creo que la situación, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que la situación es tan dramáticamente complicada que veamos un poco cuáles son las alternativas. Si la alternativa es efectivamente privatizar el metro, bueno, pues yo me quedo con esta, yo me quedo con esta alternativa y con cualquier otra que no llegue hasta ese punto.
Pero incluso, Antonio, sin llegar tan lejos, o sea, si la alternativa es te meto un tarifazo o te meto una subida en el abono transporte del mes que viene, o lo dejo como está y te empapelo la Puerta del Sol, empapéleme usted lo que quiera.
Esa es la típica alternativa. ¿Usted qué prefiere, que le machaquen el pulgar o que le saquen un ojo? Que le machaquen el pulgar, pero yo no le voy a aplaudir cuando venga usted a machacarme el pulgar.
Por eso lo que decíamos antes de la transparencia es tan importante. Por eso a mí sí me hubiera gustado oír, como decías tú, consejo, decir, vamos a ver, señor, la situación es esta, nos ahorraríamos esto, o tenemos una entrada de ingresos de este tipo, y ello nos permite acometer, por ejemplo, estas obras en el metro, o abrirlo más tiempo, o mantener simplemente la continuidad del servicio público. Bueno, por eso la transparencia es tan importante en este caso.
Pero es que ellos lo que sí que dicen es que aportan 800 millones de euros al año para el metro, y que el usuario paga 4 de cada 100 euros,
sí.
Y claro, estamos viendo un momento de grave crisis, deuda, déficit, ajustes, etcétera. A mí, la verdad, sí, yo creo que es... Yo no estoy de acuerdo con Moncho. Yo creo que sí, que no pasa nada por alquilar la estación. Que se sepa cuánto se ingresa, que se sepa, los intríngulis del contrato y bueno, otra cosa es esta idea de que los centros comerciales patrocinen las estaciones, ¿no? Porque al final un transporte público debe organizarse un poco de acuerdo con las necesidades del ciudadano, y que no siempre han de coincidir con los centros comerciales, ¿no?
No, evidentemente, si tú pones una estación de metro en un centro comercial, que es una cosa que ya se ha hecho, digo, no sé si se ponía antes, pero yo creo que cada vez que se ha puesto una estación nueva de metro en Madrid hay un centro comercial justo en la puerta y todos tienen salida a ese centro comercial. O sea, creo que eso ya se estaba haciendo.
Y una carretera, es decir, se dota un centro comercial de unas infraestructuras para que la gente pueda acceder a ese
centro. Está bien
que
se comparta el gasto. Eso.
Sí, lo que pasa es que yo creo que eso dice, no, es que lo aportamos, no, aportamos mucho más. Aportamos todo lo que hay que aportar al metro. Porque joder, luego de nuestros impuestos pueden decir, esto soy dedicamos al metro, y esto se lo dedicamos a tal, y esto se lo dedicamos a cual. O sea, los que pagamos somos nosotros y pagamos más de lo que dicen. Pagamos más de lo que dicen siempre porque se invierte en el transporte, pues la cantidad que ellos deciden invertir, no la cantidad que nosotros estamos pagando, ¿no? Y pero, realmente, si los marineros les dijeran, ¿usted qué prefiere? ¿Cómo se han de hacer los gastos? A mí es que últimamente me están resultando cosas terribles. Evidentemente, la Cañada Real no creo que la patrocine nadie por el momento, ya que hemos hablado antes. Pero de todas formas, sí, yo creo que van a poner, no le pilla muy, muy lejos, ¿no? Van a poner, va a estar la Ciudad del Juego y al lado la Cañada Real, ¿no?
Hombre, no creo que vaya mucha gente a la Ciudad del Juego, ¿no? El metro, ¿no? Que, no lo sé. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, que aquí también comemos. 2 minutos de anuncios y a la vuelta, y hablamos, si queréis, del proyecto Eurovegas.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. A quien madruga, Dios le ayuda.
Tú y Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Mira, tiene de todo. ABS, ESP, control de tracción y para que todo funcione bien, neumáticos nuevos comprados en Feubert por 20 euros al mes. ¡Alucina!
Ahora tu coche 100% seguro con neumáticos nuevos financiados en 3 o 10 meses en Feubert. Sí, sí, hasta en 10 meses. Y sin intereses, ni comisiones, ni trucos. Ven a tu Feubert Alcobendas en la Avenida de la Industria 10 y aprovecha esta oportunidad. Feubert, tu coche en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
Escucha con nosotros la vida.
Por lo menos el 50% de la población lo experimenta. Además, yo, por ejemplo, con mis compañeros, incluso yo personalmente, a mí me sienta fatal. Yo tengo una astemia que no veas. Y mis compañeros, cuando vamos a trabajar por la mañana, a las 8 de la mañana, decimos, caray, qué sueño tenemos, qué cansado estoy. Es un síntoma que es leve y se caracteriza precisamente por un fuerte síntoma de fatiga.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿Eres aficionado al pádel? ¿Te gusta practicar tu deporte favorito? Ahora tienes la oportunidad en Retamares Club de Pádel. Disponemos de 6 pistas, escuela, clases particulares, ranking, torneos y todo lo que te puedas imaginar, a cualquier hora del día o de la semana. Retamares Club de Pádel, al Alpardo, 605-66-2791 o en padelretamares.com. ¡Te esperamos!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
12.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ya estamos por aquí, 7:48 PM, tenemos ahí unos minutillos para hablar del proyecto de Eurovegas y de esas noticias que han salido a lo largo del día. Por un lado, hoy hemos conocido que ya se ha lanzado oficialmente la plataforma de Eurovegas No, esa plataforma de oposición al megaproyecto que el magnate Adelson planea para Madrid o para Barcelona. Antes de verano sabremos cuál es la elección, cuál es la ciudad elegida. Y luego tenemos ese artículo que hoy aparecía publicado en el New York Times y del que hemos dado cuenta en los informativos de la cadena SER en Madrid, muy crítico con Adelson, con su gestión, pero sobre todo que enumera una ristra de causas abiertas que tiene este señor en los tribunales, incluso una investigación abierta por parte de la Comisión del Mercado de Valores en los Estados Unidos, que nos perfila al menos un poco cómo es este personaje que pretende establecerse aquí. Es decir, que bien por los puestos de trabajo, es cuestionable si este es el modelo o no es el modelo productivo, pero ya también a ver a quién le sacamos la alfombra roja y a quién le hacemos las gracias, ¿no?
Yo de todas maneras, yo plantearía algo muy sencillo en ese caso. Yo estoy en contra del proyecto, me parece un disparate, pero vamos, de todas maneras, como siempre se ponen sobre la mesa 200.000 puestos de trabajo. Bueno, pues antes de decir sí o no o tal, que garantice eso. Que a mí, señores, yo no les voy a hacer esta, lo que la propuesta de Adelson, ya veremos. Ustedes me cambian todas las leyes y cuando las hayan cambiado, yo haré con ellas lo que me salga de las narices, porque ya podría hacerlo. No, vamos a hacerlo al revés. Vale, si usted nos firma ahora 200.000 puestos de trabajo,
200.000 contratos, ¿no?
O 200.000 contratos de trabajo, en ese caso empezamos a hablar de qué le damos a cambio. Ahora, no me pide usted el todo. Y luego, cuando yo se lo dé, me diga, bueno, pues sí, en realidad, 200.000 puestos de trabajo, pero a los 150.000 puestos de trabajo más interesantes nos los traemos de Macao.
Pero un segundo, Moncho, es que ya partimos de un error. Es decir, es que los 260.000 puestos de trabajo que este señor pone sobre la mesa, no los pone el primer día. Es decir, hablamos de un proyecto a largo plazo, en muchos años, y condicionado a que las primeras inversiones, los primeros casinos, los primeros centros de ocio que se construyan, que se levanten, funcionen. Si no funcionan, nos podemos quedar en la mitad de la mitad de la mitad.
Hombre, lo que comentábamos de los cambios legales que pide este señor, que son numerosísimos, el Estatuto de los Trabajadores, cambios fiscales, cambios, bueno, de todo tipo. De momento parece que sí que ha chocado un poco con las actuales administraciones, ¿no? La presidencia regional estaba más bien a favor, pero una vez que ha visto que Ana Botella tiene sus reticencias, que tanto Montoro como De Guindos no lo ven muy claro, parece que lo están acogiendo con cierta frialdad, ¿no? Porque esto de crear una isla fiscal solo para Eurovegas parece que el gobierno central no lo ve claro.
Es un precedente terrible, además.
Que sea un precedente terrible, efectivamente. Recordemos que esto ya viene de hace meses, que también Miguel Sebastián le hacía gracia la,
sí, sí, estuvo, bueno, de hecho estuvo mediando y él fue el que inició la mediación, ¿no?
Eso es.
Pero sí, ya no es alquilar Madrid, ya es alquilar España. Es
que, claro, CD pedía un suelo para montarlo de forma gratuita, bueno, una luego, serie de cosas.
El precedente que abres, además, es peligroso porque una vez abres para este señor, cuando venga el señor Martínez y diga, oiga, y de lo mío, ¿qué? ¿Por qué no?
Sí, yo me alegro que cunda un poquito la responsabilidad, ¿no?, con este tema, ¿no?, porque inicialmente, lo hemos comentado en este programa varias veces, ¿no?, la respuesta por parte de las autoridades madrileñas, por lo menos, fue bastante, bastante favorable, ¿no? Luego, posteriormente, yo creo que se fueron las cosas centrando un poquito y se fueron bajando los humos. A mí el proyecto en sí mismo considerado, vaya, no es el modelo productivo que a mí me gustaría para la ciudad de Madrid, para la comunidad autónoma de Madrid y para el país, ¿no? Pero en principio no tengo nada en contra. Tengo en contra de todas las condiciones, que son innumerables y terribles, ¿no?, que él ha empezado a poner encima de la mesa, ¿no? Bueno, si se quitan muchas de esas condiciones, yo no veo por qué no deberíamos hacer ese proyecto en Madrid, pero no parece que él esté muy dispuesto a ceder, por lo que cuentan, ¿no?
Bueno, no os voy a llevar al casino, pero os voy a llevar a un concierto, como siempre y como todos los miércoles. Un ambiente un poquito más sano, ¿eh?, que el de un casino, el del Café La Palma, cada miércoles con los conciertos de Play Madrid que organiza Radio Madrid. Allí debe estar Juanpe Olguera. Juanpe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y estamos preparándola, además de las grandes hoy, con Lichis, que nos va a presentar su nuevo proyecto musical.
Efectivamente, mira, ahora justo cuando me saludabas tú, saludaba también a Lichis, me daba un abrazo porque acabamos de vernos ahora, y ya está aquí en el Café de La Palma, nos va a presentar su nuevo proyecto Miguelito. Vamos a tener el privilegio de ser los primeros en escuchar estas nuevas canciones del proyecto nuevo de Lichis como Miguelito. Y bueno, pues un placer, y seguro que vamos a escuchar muy buena música y vamos a asistir a un concierto realmente memorable.
Juanpe, y tú que sabes de música y además sabes de música un rato, más o menos avánzanos en qué se diferencia, ¿no?, la cabra mecánica de nuevo proyecto de Lichis, ¿no?, de Miguelito.
Pues digamos que estas canciones tienen un aire más pop, quizás, más fronterizo, en ese sonido más cercano a la americana, pero bueno, seguramente lo que tendrán en común será una calidad indiscutible. Y bueno, en fin, ¿no?, estamos hablando de uno de los mejores compositores, yo creo, de la música reciente en España, de las últimas décadas.
Se ha vendido todo, además, esta vez, ¿eh?
Sí, ya está todo vendido, hay muchísima expectación. De hecho, ahora salía hace un momentito a la calle y hay un montón de gente ya esperando, o sea que hoy va a haber mucho ambiente y lo vamos a pasar muy bien, seguro.
Como siempre, los conciertos se pueden ver a través de radiomadrid.es o se puede ir al Café La Palma en el caso de que alguien haya logrado las entradas. Vamos a recordar también, Juanpe, lo de las redes sociales, ¿no? Porque siempre sí, en este ciclo de conciertos de Play Madrid, la gente, además de poder asistir al concierto, al final hay una entrevista al artista y ahí tú juegas un papel fundamental.
Sí, lo que hacemos es, bueno, pues hacerle al artista las preguntas que le quieren realizar realmente los internautas y el público asistente a la sala, ¿no? Pues la gente que quiera mandar sus preguntas, que tenga inquietud por saber cómo va a ser este nuevo proyecto de Miguelito, cuáles van a ser sus planes inmediatos, en fin, cualquier cosa, bueno, pueden mandar sus preguntas con el hashtag PlayMadrid a través de Twitter, uh-huh, o bien a través del Facebook de Radio Madrid, del Facebook de Café La Palma, desde el blog de Play Madrid, que está alojado en radiomadrid.es. En fin, hay un montón de formas diferentes de hacer llegar las preguntas a Lichis, y toda la información está en el blog Play Madrid de Radio Madrid.
Bueno, pues nos vamos corriendo para allí. Juanpe, un abrazo.
Venga,
amigo.
Venga,
esperamos. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Dicen que va a cambiar el tiempo, seguramente el viernes, pero que tampoco vamos o no debemos esperar el diluvio universal porque no se va a producir, y decía Florence Rey que no va a caer en ningún caso todo lo que no ha caído durante el invierno. Pero la cosa hoy, en nuestro soneto, Moncho, va de sequía, ¿no?
Sí, sí, va de sequía porque Esperanza tiene un sistema perfecto, muy antiguo, por cierto, pero traído de Israel, con el cual el soneto se titula Esperanza en Fieralit hará que nieve en Madrid. por conjurar la pertinaz sequía que nos dejó en herencia Zapatero, hoy Esperanza, con ardor guerrero, a este cielo inclemente desafía. Dispuesta tiene ya su artillería, que a las nubes hará un buen agujero, para que caiga nieve y aguacero sobre su maltratada autonomía. No le reza a la Virgen de la Cueva para que llueva, llueva, llueva y llueva, que prefiere apuntarse a un bombardero. Y contra el mismo cielo se subleva, matando a cañonazos. ¡Qué mosqueo! Todo lo que se opone a su deseo.
Gracias, Poncho, grande, como siempre. Bueno, que no bombardeen a nadie, que todo vaya bien esta noche en el fútbol. Andrés, suerte. Y a los madridistas que nos escuchan también, que no sufran demasiado, que no merece la pena. Y además en Madrid va a ganar seguro. Antonio, Moncho, gracias.
Un abrazo.
La semana que viene, Andrés, la semana que viene nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, como siempre, desde las... ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo una tontería de AUPA, además. Mañana no hay Ventana de Madrid porque hay fútbol. Uf, volvemos el viernes desde las 7 de la tarde. Hasta entonces, adiós. Ser valiente, sí, volveré.